partir de este momento, los amantes de la pantalla grande se reúnen en un solo punto. En la 95.1, porque la magia del cine llega a la radio. Esto es Radio Cinema. Lo dejamos con su productor y conductor, Sebastián Fortune.
Gracias, Jorge. Tu presentación siempre me hace un poco sonrojar. Igual gracias a todos los que están escuchando y sobre todo a la gente que me mandó muchas buenas vibras en sus mensajes. Así que, napo, debido a eso y al éxito de Autocrítica, vamos a hacer este programa dos veces a la semana. Los miércoles y jueves a las 7:30 p.m. de Magallanes. Así que también aprovechar de enviar el saludo a mi hermano que está enfermo, que ojalá se mejore, que se tome su vitamina y esté como un roble pronto. Quiero como una especie de cábala, vamos a escuchar una canción de Pink Floyd, de un disco clásico, de su segundo disco de hecho, que se llama Que haya más luz, o Let There Be More Light. Bien, ahí teníamos ese clásico. Entonces, olvidé mencionar también el teléfono, por si alguno de ustedes quiere llamar, porque el tema de hoy yo creo que le puede interesar a mucha gente. Un poco por casualidad se me ocurrió. Resulta que yo regularmente viajo Punta Arenas Natales, Natales Punta Arenas, y en uno de esos viajes pinché la rueda del neumático, así que estuve como 5 horas en una van, y por suerte tenía un libro en mi bolsillo, que se llamaba El Lector, de Bernard Schlenk. El punto es que estuve todo el rato sentado leyendo y bueno, el libro me atrapó y es un libro muy, muy emotivo. Y lo terminé, llegué el lunes a la oficina, se lo comenté a una compañera, le dije, oye, mira, ¿sabes que leí un libro súper bueno? Se llama El Lector. Entonces ella me dice, ah, The Reader. Entonces yo le digo, sí, The Reader. Me dice, hay una película. Yo sé, hay una película. Y claro, efectivamente hay una película, que yo no me había recordado en ese momento, del 2008, donde trabaja Kate Winslet, ¿cierto? La chica de Titanic. Y Ralph Fiennes, el paciente inglés, ¿cierto? Que también hace de malo en Harry Potter y trabaja en El Jardinero Fiel. Entonces fui a Google, la busqué, la descargué. Perdón, la compré legalmente. Y la vi. Y sí, efectivamente era el mismo libro llevado al cine. Claro, el libro es mucho más extenso, entonces ahonda en temas más profundos que la película lamentablemente no puede agarrar, y se queda un poco con la historia de amor del protagonista. Pero igual es una buena película. Entonces dije, ahí tengo un tema interesante para el episodio. Así que hoy vamos a hablar de adaptaciones de novelas al cine, o del cine a novelas. Cierto que no es lo más frecuente, pero a veces ocurre. No sé, por ejemplo, 2001 hice el espacio, se lanzó la película, después se lanzó la novela de Arthur C. Clarke, ¿cierto? De hecho, Arthur C. Clarke hizo toda una saga con ese libro, y sacó 2010, 2061 y Odisea 3000, que es la Odisea final. Que lamentablemente esa saga de libros como que va decayendo, como que cada libro es peor que el otro, así que yo les recomiendo que lean el 2001 y 2010, que son muy buenos. Entonces eso, si a alguien le interesa llamar y participar, le voy a dar el número, que es el 612-41-2573. Voy a repetir, 612-412-573. Bien, entonces un poco para sacarnos de encima este concepto que tiene la gente de creer que siempre las adaptaciones son peores que los libros. Voy a ir dando ejemplos un poco comparativos, así como esta película es buena, este libro es bueno. Y la primera que quiero tomar es un clásico, ¿ya? Del cine norteamericano, que está basado en un libro, ¿ya? Que cuenta la historia de este joven estudiante que sale con excelentes notas de la U, ¿cierto? Un futuro brillante. Pero sin embargo, él siente una insatisfacción interior, como un desencanto con el mundo que le rodea. Entonces sus padres van y hacen una fiesta como para en su honor, para recibirlo, ¿cierto? Esta joven promesa, este muy buen estudiante. Y entre estos invitados hay una señora muy atractiva, ¿cierto? Mayor que él, que lo seduce, ¿ya? Y empieza una relación entre ellos. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto, cierto? ¿Dónde está el giro? Que él se termina enamorando de la hija de esta señora con la que estaba teniendo una aventura, ¿ya? Este es un clásico de 1963, la novela, ¿cierto? De Charles Webb, llevada en 1968 por el gran Mike Nichols, ¿cierto? Protagonizada por Dustin Hoffman y Anne Bancroft. El graduado, ¿ya? Y esta película marcó un precedente muy importante porque, bueno, primero tomó canciones populares de cantante, ¿cierto? Pero también toma temas como la insatisfacción de este joven, ¿cierto? Que tiene todo un futuro por delante, pero decide no tomarlo, ¿ya? El tema de la familia, lo que espera la familia de uno. También la relación de amor entre este joven con esta mujer mayor, que terminó construyendo una especie como de arquetipo en la vida norteamericana, ¿cierto? La famosa señora Robinson. Y también tenemos el tema del actor, porque el actor era un actor hasta ese momento desconocido, de pinta muy normal. Si tomamos en consideración que hasta ese momento la mayoría de las películas siempre eran protagonizadas por tipos así altos, musculosos, muy, muy, muy guapos, ¿ya? Y como último punto, porque es interesante esta película, por la dirección de foto, ¿ya? Las profundidades de campo que ocupa Mike Nichols y los colores, ¿ya? Y cómo va moviéndose a través del plano, cómo va recomponiendo para narrar esta historia en el grabado. Así que vamos con la canción de Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Teníamos a Simon & Garfunkel en un clásico, ¿cierto? Que viene de esta película, El Graduado. El que no la ha visto, véala. En verdad que es muy entretenida, más allá de que sea un clásico. No sé, los Simpsons han hecho tributo al Graduado, así que véala. Mike Nichols, que era el director de esa película, yo creo que le vamos a hacer un especial porque él tiene muchas, una obra muy bien, muy, muy interesante y muy variada en realidad. Él, un par de años antes, de hecho, había hecho ¿Quién teme a Virginia Woolf?, con la que Elizabeth Taylor ganó un Oscar, mejor actriz. Así que, Napo, ahí vamos a hablar de él. La siguiente película. Ah, pero antes tengo que mandar un saludo a Paula, nuestra productora ejecutiva, que nos está viviendo en Natales, pero quizás nos debe estar escuchando allá en la quinta región. Así que un saludo para ella. Y también para Francesco, que me acaba de escribir en redes sociales. También un saludo para él. Mira, ahora vamos a pasar a otra adaptación que se hizo, pero más que una adaptación es como una inspiración, ¿ya? Está inspirado en un libro, en un cuento de Julio Cortázar, que se llama Las babas del diablo, ¿ok? Y esto sirvió como inspiración para hacer un guión para una película de Miguelangelo Antonioni, ¿ya? Blow Up. Vamos con el tema principal de esta película y a la vuelta les cuento de qué se trata. Ahí estaba entonces este título principal, ¿cierto? Compuesto por Herbie Hancock, que era un músico norteamericano que compuso esta banda sonora y de hecho después compuso otras más. Y fue el primer trabajo que hizo Antonioni en inglés, completamente en inglés. Recordemos que Antonioni viene del cine italiano, el neorrealismo italiano, entonces ya era un tipo consagrado cuando hizo esta película. Y esta película es muy interesante. Porque cuenta la historia de un fotógrafo que se ve como involucrado en una especie como de testigo de un asesinato. Y Cortázar se inspiró en una historia que le contó un chileno, de hecho un fotógrafo chileno llamado Sergio Larraín, que supuestamente había sacado una foto así como en la Catedral de Notre Dame, y después al ampliarla vio que había una pareja teniendo relaciones íntimas. Y ahí eso le quedó dando vuelta un poco la cabeza a Cortázar respecto a estas realidades, ¿cierto? Que uno ve una realidad, pero otra persona ve otra realidad. Y la película juega un poco con eso, pero también juega con este personaje que es un fotógrafo, ¿cierto? Que se siente como un poco atrapado en este mundo superficial de la moda donde él está metido. Pero él al mismo tiempo es un tipo superficial, pues. Entonces se da cuenta que tiene herramientas, quiere salir de esto, pero no puede, pues no tiene la herramienta. El tipo realmente igual un poquito cínico, entonces. La película trabaja en muchos niveles. También sirvió como inspiración para una generación de jóvenes que vio esa película y que quisieron ser fotógrafos, porque te pintan al fotógrafo como un tipo así, un seductor millonario. Pero bueno, véanla, Blow Up, de 1966, de Miguelangelo Antonioni. Y, de paso, en esta película, ¿cierto? La música está compuesta por Herbie Hancock, pero hay una escena donde aparece una banda de rock tocando, que son los Yardbirds. No sé si lo saben, pero esa fue como la primera banda que tuvo Jimmy Page. No sé si es la primera, pero aparece Jimmy Page, de hecho, y Jeff Beck. Dos de los grandes guitarristas de la historia del rock. ¿Ya? Así que vamos a ir con esa canción de Yardbirds. Stroll On. We'll be right back.
6 minutos.
Blues. Norwegian Good. Ya, esta novela es de un autor japonés que se llama Haruki Murakami, y un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí, y que trata la historia sobre Toru Watanabe, ¿ya? Que la novela parte donde está el tipo viajando en avión y de fondo se escucha Norwegian Good de los Beatles, ¿ya? Y eso hace que él se transporte a la época de los 60, en su época universitaria, en Tokio. Y empieza a recordar lo turbulento que fue Tokio en esa época. Pero también la relación que él tuvo con un amigo y la novia de este amigo, ¿ya? Que eran como un trío de amigos. ¿Y qué pasó? Que uno de ellos muere. Ya no les voy a contar más, pero eso lleva a que se distancien, después se vuelvan a reencontrar. Entonces una novela como bien juvenil, pero al mismo tiempo tiene una carga melancólica bastante interesante. Y habla del amor, el sexo, la muerte. Entonces es re entretenida. Y se llevó al cine con una película bien. Creo que lo más interesante que tiene esa película es que marca el debut, no sé si el debut, pero una de las primeras bandas sonoras que hizo Johnny Greenwood, que lo mencioné la semana pasada. ¿Ya? Pero no vamos a tocar una canción de Johnny Greenwood, porque ya hemos tocado mucho de él. Vamos a tocar, de hecho, Norwegian Good de los Beatles. ahí estaba Norwegian Good de The Beatles, que está en el disco Rubber Soul, si a alguno le interesa, ¿cierto? Que es como el disco que tomó el primer giro en la carrera de los Beatles, donde las letras se volvieron mucho más maduras, sonidos experimentales. De hecho, ya escuchábamos la cítara, ¿cierto?, de George Harrison ahí en la canción. Y en la novela hace mucha referencia a la propia canción, ¿ya? Bueno, y otros temas de los Beatles. Así que les recomiendo la novela Tokyo Blues de Haruki Murakami. Y bueno, ya que estamos hablando de Inglaterra, de los Beatles, ¿cómo no voy a mencionar Trainspotting, cierto? Otra gran novela, la primera novela de hecho de Irving Welsh, de 1993, que fue llevada al teatro. Fue éxito novela, después fue éxito en el teatro, y después se le pasó a un joven director de esa época que se llama Danny Boyle, que de ahí no paró y ha hecho muy buenas películas. Creo que Trainspotting es su segunda película. Y bueno, esto nos trata... Estaba aquí en Edimburgo, ¿cierto? Escocia. Y nada, pues, tiene mezcla de todo, en realidad, de lo que va a ser esta vida de estos jóvenes que en el fondo no les interesa hacer nada, o si les interesa hacerlo todo bastante rápido, y lo hacen a través de usualmente de la despreocupación. Los tipos están metidos mucho en la heroína, ¿ya? El que no ha leído el libro, le recomiendo la película, ¿cierto?, de 1996, y que salió de hecho una secuela. Hay una secuela del libro y hay una secuela de la película, ¿ya? Así que cualquiera de las dos pueden ver. De hecho, también hay una precuela del libro, ¿ya? Y nada, pues esta película nos dejó un montón de frases y situaciones que están en el inconsciente colectivo del cine de los 90, ¿ya? Y de esa banda sonora viene la siguiente canción, que fue la canción con la que parte la película, que es un... está interpretada por Iggy Pop y coescrita por David Bowie, ¿ya? Que viene en su álbum Last for Life de 1977. Entonces vamos con Iggy Pop.
I had it in my ear before.
Quiero aprovechar también de saludar a nuestros amigos del Taller del Árbol, que es una tienda de artesanía. Si usted está pensando hacer un buen regalo para su polola, pololo, esposa, esposo, o para usted, vaya al Taller del Árbol. Tiene más de 15 años de trayectoria en Puerto Natales. Y ahí tienen 6 joyeros, ¿ya? Donde pueden encontrar souvenirs, tejidos. Y ellos están ubicados en Everhart 316. Everhart 316, que queda al lado de la tienda Guanaco, ¿ya? Y ahí ustedes pueden encontrar joyería de autor, con plata, cobre, piedras chilenas, semipreciosas y preciosas. El teléfono de todos modos los doy, es el más 569-840-38-290. Y el mail es taldarsemilla@gmail.com. Así que ya saben, Taller del Árbol, búsquenlo en Facebook y Instagram con el arroba Taller del Árbol Semilla en Facebook e Instagram. Bien, quiero aprovechar también de repetir el mail de acá, ya que nos pueden escribir, que es radiocinema95.1@gmail.com, o el teléfono 61-2412-5673. Bien, la siguiente película, que también fue llevada a partir de una novela, es una película que yo le tengo mucho cariño porque la vi cuando era muy, muy niño, y está basada en una novela de Thomas Harris de 1988 que se llama El silencio de los inocentes. Fue llevada al cine en 1991, dirigida por Jonathan Demme, ya, gran director. Y que actúa Jodie Foster en el papel principal, ¿cierto? Que es esta joven recluta, perdón, esta joven estudiante para la academia del FBI, ¿cierto? En Baltimore, que la van a buscar porque necesitan ayudar a descubrir un asesino en serie de mujeres, ¿ya? Apodado Buffalo Bill. Y mandan a este personaje a un manicomio en Baltimore para recibir ayuda de un experto en psiquiatría forense, que es Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins. A partir de esta película se hizo una segunda parte, se han hecho precuelas, se han hecho series. Yo creo que le vamos a tener que dedicar un capítulo entero a este personaje, que es Hannibal Lecter, ¿cierto? Que Stephen King decía que era como el nuevo conde Drácula. Y en 1991 aparece esta película y de hecho tiene el récord, hasta ahora creo, de ser la única película que ha ganado los 5 Oscars más importantes. O sea, mejor película, mejor director, mejor actriz principal, mejor actor principal y mejor guion adaptado, ¿ya? Así que me voy a dar un gustito, vamos a poner una canción que aparece en una escena de esta gran película que se llama Goodbye Horses, de Kool Lazarus. Bien, ahí tenía Goodbye Horses, canción de 1988. Hay tres versiones en todo caso de esa canción. Hay una que la que escuchamos que dura 3 minutos y algo, la otra de 4:20, y creo que pueden encontrar en YouTube una versión extendida de 6 minutos y medio. Bien. A la persona que me escribió respecto de la dirección del taller del árbol, está en Everhart 316, al lado de la tienda Guanaco. Y la pueden encontrar en redes sociales, Taller del Árbol Semilla, Instagram y en Facebook. ¿Ya? Y el mail es taldarsemilla@gmail.com. Bueno, aprovecho también de dar el número de acá, el 6124-12573. Y el mail radiocinema95.1@gmail.com. Bien, como ven, ya hemos ido analizando, hemos ido nombrando varias películas que han sido adaptadas a partir de novelas y que han tenido buenos resultados, han sido muy buenas películas. Lo que viene a derribar un poco este mito de que las películas siempre son más malas que las novelas, ¿cierto? El tema es bien extenso. De hecho, anoté varios ejemplos acá que yo creo que los vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Pero quiero mencionar una película ahora en particular que también creo que le vamos a dedicar un programa entero porque es muy extensa a analizar, ¿ya? Que es Apocalipsis Ahora, y que está basada en una novela de Joseph Conrad que fue publicada en 1902. O sea, en realidad se publicó en 1899 en tres fragmentos que después se juntaron en un libro. Y esta novela está ambientada en la propia experiencia de Joseph Conrad, ¿ya? Él estuvo como en una misión en el Congo durante 6 meses y ahí se dio cuenta del trato que le daban a la gente del Congo, ¿ya? En esa época estaba bajo el dominio del rey Leopoldo II de Bélgica. No sé si ustedes saben, pero el rey Leopoldo II de Bélgica era un tipo, fue, digámoslo así, muy malo en Bélgica, o sea, en el Congo. Si puede leer la historia de él, leanla. Y de hecho, no sé si recuerdan esa pelea entre Mohamed Ali y George Foreman en Zaire. Bueno, en esa época se llamaba Zaire, no se llamaba Congo. Y cuando baja George Foreman de su avión, él baja con unos perros, que eran unos perros pastores alemanes, que eran los mismos perros que ocupaba la policía belga en esa época. Entonces la gente del tiro le agarró mal a George Foreman y después dieron todo su apoyo a Lee. Bueno, a Lee evidentemente era mucho más carismático. De ahí nace este famoso Ali Boumaye, ¿cierto? Ali, mátalo. Pero viene de todos estos siglos pasados de sometimiento que tuvo el Congo a manos de Bélgica. Entonces, Joseph Conrad, cuando estaba ahí en el África, narra esta historia. Nunca menciona literalmente la palabra el Congo, pero todos saben que era él porque él estuvo ahí. ¿Y qué pasa? Francis Ford Coppola toma esta historia, se la pasa a un guionista, y el guionista la adapta, pero la pasa a Vietnam. ¿Ya? Todo este trasfondo que tenía, ¿cierto?, de la dominación, la pasa un poco al tema del imperialismo, la gente cómo ve la guerra. ¿Ya? Ahí tenemos este protagonista que va a través de la jungla, ¿cierto?, con la misión de matar al general Kurtz, interpretado por Marlon Brando, que había sido como ya transformado en una especie como de dios por los orígenes de ese recorrido que hace este personaje que está interpretado por Martin Sheen, ¿ya? Como les dije al principio, esta película en sí requiere un largo análisis tanto en su preproducción como en su rodaje y su posterior lanzamiento, ¿ya? Hay un documental, de hecho, que se trata sobre cómo se rodó esta película, ¿ya? Entre esos detalles está, por ejemplo, que Marlon Brando llegó y este general Kurtz llegó con sobrepeso y lo tuvieron que fotografiar como en sombras para que no se viera quién es, que estaba medio oxidado de peso. El tipo exigió $1,000,000 para leer el guión, más encima llegó a Filipinas y no había leído el guión. Bueno, igual Marlon Brando se podía hacer lujos porque consideremos que el tipo había ganado un par de años atrás el Oscar al mejor actor, había lanzado El último tango en París, entonces estaba como de nuevo en el Olimpo de la actuación. Entonces, para ir cerrando ya esto, quiero dejar con ustedes una canción de los Doors, con lo que parte esta película. El que no ha visto esta película, por favor, véala. Se llama Apocalipsis Ahora, de 1979. Y la canción viene en el disco Los Doors, el primer disco, con el que cierra, de hecho, el disco. Pero aquí abre la película, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo de lo que alguna vez mencioné respecto al montaje inteligente, que era esta cosa de transmitir la idea, ¿cierto? Más que un mero relato. Así que escuchemos The Doors.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live madness and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land.
Bien, ahí estaba Tian. Bien, me quiero despedir. Se me fue un poco rápido el programa. Se me quedaron hartas películas ahí para mencionar. yo creo que vamos a ir analizando de repente algún autor en particular o alguna película en particular. Pero la idea de poner este tema sobre la mesa es para que ustedes me escriban, ¿cierto? radiocinema95.1@gmail.com con sus, bueno, ideas, sugerencias y sobre todo experiencias que hayan tenido alguna película, ya sea para bien o para mal, ¿ya? Y eso, nos vemos mañana, recuerden, 7:30 por esta radio. Y gracias a todos, que estén bien.
De esta forma finaliza el programa del día de hoy. Recuerde, nos encontramos mañana a partir de las 19 horas cuando le digamos bienvenidos a Radio Cinema, el cine llevado a la radio, porque echas a volar tu imaginación junto a nosotros y por supuesto te llevamos música, entretención y algo más. Radio Cinema se despide y nos encontramos mañana a partir de las 19, aquí en la 95.1. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no tienen relación con el pensamiento de editorial de Radio Independiente.
Desde la República Independiente de Magallanes, Puerto Natales, transmite Radio Independiente.